Con la mente abierta, comienza Aire Fresco con Rodrigo Álvarez. Auspicio de Banco BBVA, Opel, Euroamérica Mundo Financiero, Airlife, MBI Inversiones, El Volcán, el especialista en mesa y cocina, Gerdau, acero reciclado, y Universidad Diego Portales. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco. Es martes 19 de agosto. Está parcialmente nublado en Santiago a esta hora. ¿Cómo nos cambió el clima comparado con el día de ayer, que llegamos a los 32 grados y hoy día con suerte a los 12? Y ha generado polémica también esto del clima porque escuchó usted que los meteorólogos ahora están corrigiendo el pronóstico y advierten que este año será seco, totalmente seco, o sea, de la lluvia que habían pronosticado hace un par de meses, pasamos a un año seco. El mejor ejemplo es lo que pasó ayer y lo que está pasando hoy día. En esta edición de Aire Fresco, como siempre, buena música, buenos temas. Le vamos a contar de las otras víctimas del ébola. Este brote que ha matado a cerca de 1,000 personas en el África Occidental, en 4 países en lo concreto, sabe ahora de otras víctimas que tiene que ver con el futuro de los niños, de aquellas madres que mueren por esta enfermedad, por el ébola. ¿Dónde llegan a parar? Le vamos a contar esa historia. También de una empresa australiana que está ofreciendo un sueldo de aquellos, de los sueños, para un practicante. O sea, si quiere ir a hacer la práctica, le están pagando 37.000 euros anuales. Algo así como 2.200.000 pesos mensuales. Y no solo eso, además le pasan un auto a la puerta cuando usted llega, si es que logra satisfacer la necesidad de esta empresa australiana y hacerse con este puesto para estar ahí practicando durante un año. Estará sentados acá con nosotros el alcalde de la Municipalidad de la Florida, por estas horas en el centro del huracán, a propósito de este acto simbólico que realizó en su municipalidad el domingo pasado con la plantación de esta semilla de cannabis, digámoslo, de cepa holandesa, claro, con fines terapéuticos, y que ha desencadenado una serie de críticas. Se acusa acusación política, bueno, un sinfín de cosas que estaremos acá conversando con el alcalde de la Municipalidad de La Florida. Y como todos los días, también está acá sentada con nosotros María del Carmen Rodríguez para contarnos de lo que se está hablando en las redes sociales. ¿Cuál es el tema en común para toda la gente? ¿Cuál es el tema común del día? Nos cuenta de inmediato. Doña Pitu, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, lo que tú...
No, dije yo que Polo llega mañana.
Sí, pero llega mañana.
Ah, no lo dijiste. Ok, no lo digo, llega mañana. Bueno, sigamos adelante.
No lo dijiste, pero llega mañana. Oye, uno de los temas más comentados sigue generando polémica la normativa esta del metro sobre los bultos. El concepto metro ha estado entre los temas más comentados. Muchas tallas, muchos memes.
De piratería, escuché ahí, sí, un alcalde de Estación Central.
El alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, habló... dijo en una declaración que se corría el riesgo de que aumente el transporte pirata, esto porque considerando que en su comuna se encuentran los principales terminales de buses del país, y si es que usted pretendía viajar con el manso ni que bolso y no lo dejan subirse al metro, entonces que necesita buscar alternativas para llegar a las estaciones. Entonces, la advertencia que hacía el alcalde Delgado de Estación Central era que con esta normativa se corría el riesgo de que aumentara el transporte pirata. Oye, pero muchas bromas respecto de, no sé, un elefante empapelado, como, uy, ¿podré meter esto al metro? Ese tipo de detalles están circulando por las redes sociales. Como mucha discusión respecto de las medidas, bueno, es de 80 por 50 por 60. Es como las preocupaciones que tiene la gente que viaja, que quiere subir su maleta arriba del avión, o sea...
En la cabina.
En la cabina, claro. Esa es la palabra, gracias. Sí, clásico debate del que va a viajar, oye, ¿esto me lo suben o no me lo aguantan o no me lo aguantan para llevarlo arriba?
O uno trata de esconderlo, como achicarlo, claro, lo más achicar, posible, sabiendo que no, sí, que no cumple con las dimensiones.
Que no está cumpliendo con las medidas, sí. Bueno, pero el metro... tema de discusión. También lo que tú comentabas sobre meteorología, muchas bromas también, esta corrección que hicieron los meteorólogos respecto de que, en definitiva, el 2014 no va a ser un año lluvioso, como si no nos hubiéramos dado cuenta, pero bueno, quizás algunos todavía tenían la esperanza de que estas últimas dos semanas de agosto se viniera el cielo abajo de lluvia. Bueno, los meteorólogos ya lo corrigieron, el fenómeno del Niño no fue como se esperaba, así que en definitiva, este año va a ser un año seco nuevamente. Oye, y otro de los temas más comentados ya en otras partes del mundo principalmente, Harry Potter, J.K. Rowling, su autora, vuelve a estar dentro de los temas más comentados. Cada vez que J.K. Rowling mueve un pie, te diría, está en la lista de los trending topics. En esta oportunidad, no sé si te acuerdas que en junio del año pasado, en junio de este año, digo, para la época del Mundial, lo contamos acá en Aire Fresco.
Ah, no estaba yo acá.
Qué lata, pero sí. Obvio que lo escuchaste, si no te lo pierdes. Bueno, ella publicó un pequeño cuento, unas páginas que se supone que eran escritos no por J.K. Rowling, sino que por Rita Skeeter, que es el personaje periodístico de Harry Potter, que es una periodista así como bien copuchenta. Bueno, había escrito respecto de la, comillas, actualidad de Harry Potter. Él se suponía que el personaje tenía 34 años y estaba bien adulto, entonces como de la vida adulta, cómo se habían desarrollado los tres principales personajes y algunos de los personajes secundarios también. Bueno, y los mostraba en una vida bastante fome, bien adulta, pero de trabajadores habituales y que ya habían, algunos tenían familia y todo. Pero era divertido ver cómo habían crecido finalmente los personajes. Bueno, ahora J.K. Rowling publicó otro nuevo cuento, pero de un personaje bien curioso, porque es un personaje que en la historia de Harry Potter, de todos los libros, no tiene mucha importancia. Es una cantante que se llama Celestina Warbeck, que era la favorita de la mamá de Ron Weasley, uno de los personajes también del libro, uno de los protagonistas del libro, pero que, en definitiva, este personaje no tiene ninguna historia en particular, pero que a través de este cuento J.K. Rowling le dio su momento de fama escribiendo dedicándole estas líneas. Así que vuelve a estar dentro de los temas más comentados y por lo mismo también vuelven las especulaciones respecto de si va a haber una nueva historia de Harry Potter. Oye, y lo otro, otra historia que se ha tomado también en las redes sociales es la historia de Atawi Den Hopkins. Ella es una modelo de 22 años, originaria de Sudán, que hace 12 días había desaparecido en Nueva York. Había ido a una fiesta y nunca más se supo de ella. Y ella tenía como amigos famosos, era media amiga de Rihanna, entonces hubo un gran revuelo por dar con el paradero de ella y saber, en definitiva, qué le había pasado. Bueno, la policía también había hecho llamado, habían publicado fotos para tratar de dilucidar dónde estaba Atawi Den Hopkins. Finalmente, la policía hoy día confirmó que había sido encontrada. Se encontraba sana y salva, pero hospitalizada. No se sabe mayor información.
¿No se sabe a causa de qué?
No, no se sabe qué bien todavía los detalles de qué fue lo que pasó durante estos 12 días. Si es que se pegó una buena fiesta, que terminó en la clínica, si es que pasó por alguna situación de peligro. No se sabe bien qué fue lo que ocurrió, pero al menos ya se sabe que está bien y que está hospitalizada. Falta conocer los detalles que probablemente vamos a tener que comentar, porque es una alguien que desaparezca 12 días, da para pensar.
Así como así, no se puede. Doña Pitu, mañana es otro día, la esperamos acá en Aire Fresco.
Aquí estaremos.
Por ahora, yo les cuento que se acabaron los rumores, se acabaron los misterios sobre que Leonard Cohen sacaría disco. Será el mes que viene, coincidiendo con su cumpleaños, fíjese, número 80. Al fin, hoy se estrena su canción de regreso, titulada, que es lo que estamos escuchando, ¿cierto? Almost Like the Blues, una composición que habla de los males del mundo, torturas, asesinatos, sobre una base sonora plenamente identificable con las producciones sinuosas de Leonard. El álbum Popular Problems sale a la venta el 23 de septiembre. Recordemos que el 21 es su cumpleaños. De Leonard Cohen, escuchamos Almost Like the Blues. Thank you.
There was murder, there was rape. Their villages were burning. They were trying to escape. I couldn't meet their glances. I was staring at my shoes. It was acid, it was tragic. It was almost like the blues. It was almost like the blues. I have to die a little between each murderous thought. And when I'm finished thinking, I have to die a lot. There's torture and there's killing. And there's all my bad reviews. The war, the children missing, Lord, it's almost like the blues. It's almost like the blues. So I let my heart get frozen to keep away the rot. My father says I'm chosen. Mother says I'm not. I listen to their story of the gypsies and the Jews. It was good, it wasn't boring. It was almost like the blues. It was almost like the blues. There is no God in heaven. And there is no hell below. So says the great professor of all there is to know. But I've had the invitation that a sinner can't refuse. And it's almost like salvation. It's almost like the blues. It's almost like the like the blues.
Almost like the blues.
Eso que estábamos escuchando era Almost Like the Blues de Leonard Cohen. Fíjese que hoy día, 19 de agosto, nosotros como planeta Tierra ya hemos consumido nuestro capital natural para todo el año 2014. En lo concreto, se dice que la humanidad ha agotado ya su presupuesto anual ecológico en menos de 8 meses, según los datos que fueron publicados por el Global Footprint Network, la organización mundial y socia de WWF, que analiza la evolución de la huella ecológica. Hoy día es el día de la sobrecapacidad de la Tierra, que de alguna u otra forma marca el punto en que nuestra huella ecológica supera la capacidad del planeta para regenerar lo que hemos consumido como planeta. Bueno, esta fecha, que actúa como indicador de la velocidad a la que nos estamos comiendo el planeta, cada vez, fíjese usted, se produce antes. En el año 2000, el día fue el 1 de octubre, y este año ya estamos en el 19 de agosto y nos hemos consumido todo nuestro capital ecológico. Bueno, la capacidad de carga del planeta es un término que se acuñó a finales de los años 60 para, de alguna forma, definir el límite de un ecosistema natural para absorber impactos o soportar un determinado uso. De ella se deriva un indicador de carácter global, la llamada huella ecológica. Esto es, en palabras más simples, el territorio necesario para, por una parte, producir los recursos que el hombre necesita y, por otra, para asimilar los residuos que genera. Esa es la ecuación que se hace para definir de alguna forma la huella ecológica. A partir de la información sobre esta huella, que mide la cantidad de recursos naturales del planeta que consumimos por país, el día de la sobrecapacidad de Tierra es de alguna u otra forma una oportunidad para tomar conciencia y, por cierto, adoptar medidas para luchar contra el consumo desmedido de los recursos naturales. Según señala Marco Lambertini, que es el director general de la WWF Internacional, la naturaleza es la base de nuestro bienestar y prosperidad, pero, dice él, estamos abusando de los recursos limitados de la Tierra. Y también agrega que si queremos construir un futuro para nuestros hijos, debemos conservar el capital natural que nos queda y, de alguna forma, dice él también, administrar de forma sostenible los recursos de este, nuestro único hogar, el planeta. No obstante, también señala que si bien la tendencia actual demuestra que la humanidad está abusando de la capacidad del planeta para abastecernos, todavía estamos a tiempo, dice él, de tomar medidas contundentes y construir un futuro basado en un consumo sostenible de los recursos naturales. El año 61, la humanidad consumía tan solo 2/3 de los recursos naturales disponibles en el planeta. En ese mismo año, la mayoría de los países todavía tenían saldo ecológico positivo, es decir, que su huella ecológica era mucho más pequeña y también sostenible. Los actuales niveles de consumo se han disparado y actualmente estamos totalmente fuera de los límites sostenibles y en la actualidad necesitamos, fíjese, un planeta y medio para abastecer las necesidades de consumo de la humanidad. Si mantenemos esta tendencia, vamos a necesitar al menos 3 planetas para satisfacer nuestra demanda el año 2050. Es el anticipo que hacen los expertos en este tema que tiene que ver con la huella ecológica. Pero ya cumplimos la fecha, día 19 de agosto, dimos con la base, con el límite. Esto tomando en cuenta que todavía nos quedan muchos meses más para que termine este 2014. Nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Vamos a volver con más temas, con entrevistas acá aire fresco. Por ahora yo les cuento que te encanta ver la cara de envidia de tus amigos cuando les muestras tu mesa con nuevas copas, con nuevos platos, cubiertos, sacacorchos y pimentero. Está claro, el mundo de la cocina te volvió loco. Por eso necesitas un especialista, El Volcán, el especialista en mesa y cocina. Las Tranqueras, Mall Plaza Egaña y San Diego, y también en www.elvolcán.cl. Deja de esconderte, Opel sabe que estás ahí, eres de los más buscados y por eso quiere recompensarte. Acércate a tu concesionario, entrega tu auto en parte de pago a un precio increíble y renuévalo por un Opel 0 kilómetro. Para más información, ingresa a losmasbuscados.cl. Opel, We're Living Autos. MBI Inversiones es la empresa de gestión financiera que coinvierte los mismos instrumentos financieros que sus clientes en las áreas de corretaje de bolsa y fondos de inversión. MBI Inversiones encuentra hoy las mejores oportunidades para hacer crecer tu capital. Visita mbi.cl. ¿Qué tienen en común el no vuelvas muy tarde, el piensa antes de decidir o incluso ese abróchate los zapatos? Que todos esos consejos vinieron de personas que se han preocupado por nosotros, como Euromérica, donde siempre se preocupan de entregarte un consejo oportuno sobre sus finanzas personales. Euromérica Mundo Financiero, un buen consejo siempre. La pausa es pequeña y ya volvemos con más temas acá, aire fresco. Ya estamos de regreso en aire fresco, jornada día martes. En espacios cerrados, respire tranquilo, sin olores, hongos, bacterias ni virus. Tecnología limpia, segura y ecológica. Exija bioseguridad ambiental, AirLife, ingeniería en purificación ambiental. Infórmate en airlife.cl. Es invierno en Aysén. Invitamos a los fanáticos del deporte blanco a ser parte de una competencia soñada. Esquí y snowboard. En estilo libre serán las protagonistas de la tercera versión del Patagonia Fest. Este 24 de agosto en el centro de esquí El Fraile, a 30 minutos de Coyhaique, ahí en Aysén, Patagonia. Lo puede conocer más en recorreaysén.cl. Apoya Servicio Nacional de Turismo y Gobierno Regional de Aysén. Gracias al reciclaje de acero que hace Gerdau, se evita la contaminación atmosférica que generaron todos los autos que han circulado en Santiago los últimos 20 años. Gerdau, la fuerza de la transformación. Desde el 8 de agosto está abierta la exposición Voy y Vuelvo, con la cual la Universidad Diego Portales celebra el centenario de Nicanor Parra. La muestra, de entrada liberada, estará abierta de lunes a domingo en la Biblioteca Nicanor Parra, que está ubicada en Vergara 324 en Santiago Centro. Si vas manejando, imagínate estar manejando un auto último modelo, porque ahora, con las tarjetas de crédito BBVA, puedes comprar tu auto nuevo en 24 cuotas sin interés. Hazte cliente. BBVA. BBVA, adelante. Revisemos temas de inmediato. Uno que ha generado mucha preocupación hace un par de meses tiene que ver con el ébola y la situación que afecta a 4 países del África Occidental, con varias muertes, con otro tanto de personas que están infectadas y que están hospitalizadas, con algunos misioneros que también estuvieron en esos países y que han tenido que regresar a los suyos para protegerse y cuidarse, y de situaciones bien complejas como la que están viviendo hoy día los hijos, o los huérfanos del ébola, así se les titula, a estos niños que han perdido a sus padres y que están siendo acogidos por familiares o vecinos que de alguna u otra forma se atreven a romper el estigma que pesa sobre esta enfermedad. huérfanos pero no abandonados del todo. Son parte de algunos de los titulares de la prensa española y también francesa que se hace cargo de esta parte de la historia dramática, sufrida y obviamente dolorosa que tiene que ver con la muerte, que tiene que ver con la muerte del ébola y con quienes quedan solos después de la muerte. Solo en Cailajún y en Quenemá, 659 personas se han contagiado del virus, 747 en toda Sierra Leona. Debido a su forma de transmisión a través del contacto estrecho, esta enfermedad está diezmando a familias enteras. Se dice que al menos un centenar de niños en esas dos provincias, las antes mencionadas, han perdido a sus padres, según las cifras de la UNICEF. Dicen que algunos de ellos han tenido que salir de sus comunidades y ser acogidos en otros pueblos. Es lo que dice, por ejemplo, Roland Mosnak, que es el representante de UNICEF en Sierra Leona. Dice él que tenemos evidencias de que el ébola está rompiendo las estructuras tradicionales de acogida y también de apoyo mutuo, sobre todo a causa del miedo y el estigma, aunque tengo la sensación, dice él, de que es algo temporal, de que una vez pase este problema o este periodo de confusión, todo va a volver a su sitio. Pero por ahora, lo que se está viviendo en esas provincias más afectadas por esta enfermedad es de mucho dolor. Kula es apenas un puñado de casas de barro y otras de cemento que se asoma tímidamente a la pista de tierra por la que pasan a diario los vehículos de la ONG con todos gente blanca a bordo que van y vienen. Allí, Hawayu y Amadou, que son dos niños que han encontrado un nuevo hogar provisional, tienen 3 y 4 años respectivamente y sus padres murieron del ébola. Su madre tenía 45 años y su padre tenía 47. Cayeron enfermos hace cosa de 2 meses y fallecieron poco después en el centro de aislamiento de Cailajún. Los niños, sin embargo, no. Ellos estaban bien y están al cuidado de su abuela, que tuvo que trasladarse para ir a cuidarlos. Si no, quedaban solos, quedaban deambulando, como le ha ocurrido a otra decena de menores que han perdido a sus padres a raíz de esta enfermedad y que no tienen dónde cobijarse. Es una situación dramática y dolorosa que tiene que ver con el futuro de estos niños, muchos que no tienen familiares para que los cuiden y otros que andan deambulando sin tener a un familiar que les dé protección. Lo del practicante en Australia lo vamos a dejar para mañana. Se lo vamos a pasar a Polo Ramírez para que lo cuente. Tiene que ver con el sueldo que se estaba pagando. Yo decía 2.200.000 mensuales, un auto en la casa, solo por ir a trabajar a Australia. ¿Qué le contamos de YouTube que estamos escuchando? Bueno, se confirma estreno del nuevo álbum para este 2014. El nuevo LP en el que trabajaron por más de 5 años posiblemente saldrá a la venta en septiembre de este año, o sea, el próximo mes. Es lo que detalla la revista Rolling Stone, que trae una entrevista a DH, el guitarrista de la banda, quien ha declarado que se encuentran en plena etapa de estudio porque buscan que las canciones queden bien, por lo que esa es la única razón por la que actualmente no están inmersos en ninguna gira. Y así es, de alguna forma se explica que están trabajando en este nuevo LP que sale, como decíamos, en septiembre. De los irlandeses, escuchamos Mysterious Ways. Eso que estábamos escuchando era Mysterious Ways del grupo U2. Lo habíamos anunciado, está acá sentado en esta mesa de trabajo, aire fresco, el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter. Por estas horas, por estos días, digámoslo, en el centro del huracán, a propósito de este proyecto de plantación de cannabis con fines terapéuticos, hubo una plantación simbólica el domingo recién pasado y de ahí se armó este huracán, esta bataola que lo tiene ahí bien complejo al alcalde de la Florida. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por estar acá en Aire Fresco.
¿Qué tal, Rodrigo? Qué bueno estar acá presente.
A ver, yo quiero partir preguntándote en qué momento se pasó de un acto simbólico de lo que ocurrió el día domingo a un enfrentamiento político. ¿En qué momento se pasó de una plantación con fines terapéuticos a escuchar frases como que con el dolor de las personas no se juega? ¿Dónde está el límite de lo primero y el límite de lo segundo? ¿Y qué fue lo que gatilló estas declaraciones y qué gatilló, Rodolfo, esta situación en la cual te has visto envuelto y que tú me decías antes de llegar acá que ha sido bien complejo esto de enfrentar, salir a discutir, salir a plantear temas, salir a decir verdades en cierto modo?
Como decía Bono recién, Mysterious Ways, los caminos raros que tiene la política.
Y fue una música que elegimos antes de que llegara, sí. Así que no tiene nada que ver con este tema.
Se la vamos a dedicar a Claudio Rego.
Porque, sí, con nombre y apellido.
Sí, porque a él ayer mostró la mano que mece la cuna. Durante meses, cuando nosotros hicimos una solicitud bien intencionada cumpliendo con la ley 20.000 y la 19.880, nos escondieron la pelota. Nos tramitaron, como le pasa a muchos ciudadanos cuando recurren a una autoridad pública y se les contestan solo vaguedades, solamente que esta vez nosotros hicimos efectiva la ley, dictada en la época del presidente Lago, que dice que una autoridad pública no puede dejar de pronunciarse dentro de plazo. Y una vez pasado ese plazo, se entiende aprobada la solicitud tal como lo hicimos nosotros el 23 de mayo. Bastó que hiciéramos ese hecho y una plantación simbólica y diéramos inicio al programa para que se activaran las alarmas en la moneda y iniciar una campaña comunicacional que ayer fue bastante evidente. De hecho, ustedes, los medios, ya empezaron a hablar hoy día claramente de que aquí hay una cuestión política de por medio. Ya no son los pacientes, no es el dolor, ni siquiera el tema de la marihuana. Acá lo importante es matar a la Florida en este proyecto porque no puede cometerse el pecado horroroso de meterse en estos temas, comillas, valóricos, un alcalde que no sea la nueva mayoría. Yo lo decía ayer, si yo fuera un alcalde de izquierda, probablemente Orrego no solamente habría ido a felicitarnos, se habría cruzado delante de las cámaras para él plantar la semilla. Desafortunadamente tú tienes un contenido humano bastante fuerte, porque ayer Orrego decía en un discurso bastante esperpéntico que acá había delito, vale decir, el alcalde de la Florida estaba convertido en un delincuente, que éramos unos ignorantes porque no sabíamos nada de la ley, y no conforme con eso, además éramos ridículos. Yo creo que ese tipo de frases son exactamente lo que dice Andrés Velasco, la vieja política, las malas prácticas, eso que la gente escucha en la radio, ve en la televisión y dice, ¿de qué están hablando? Aquí de lo que se trata es la gente que tiene cáncer, que tiene dolor y que está esperando un tratamiento. ¿Por qué terminan peleando por este tipo de cosas?
Y que pasan a segundo plano, de acuerdo a lo que tú dices, pero ¿estás totalmente seguro de que hay una operación política tras esto?
No me cabe duda, porque el cambio de actitud que ha tenido el gobierno en particular, no todo el gobierno para ser justo, porque también hemos encontrado gente muy generosa, la ministra de Salud ha sido espectacular en el acompañamiento del proceso, la gente del ISP también muy a la altura, pero no hemos encontrado con esta pelea chiquitita. Ayer el director del SAC, después de 4 meses de total silencio, nos dice que no, mire, la verdad es que el alcalde tiene figuraciones mediáticas. Rodrigo, si tú vas a un médico o vas donde un técnico, tú le pides una opinión técnica. Yo soy desesperado del SAC que me dijera, mire, falta el papel tanto, cuanto, o el de más allá, y le vamos a dar la fecha para tantos días más. No nos dijo nada de eso. Inmediatamente salió en un ataque político de parte de un técnico. Es una cosa muy extraña.
Sí.
Y Orrego además interviene después, como siempre opina en cosas que no le corresponden, se mete en este tema, hace un uso político y además una descalificación personal que yo creo que le hace fundamentalmente muy mal a él.
Hay un tercer actor en esta historia que tiene que ver con la Fundación Daya, que la preside la actriz Ana María Gasmuri. Quiero que te ponga los fonos para que escuches un audio que ella, en una entrevista que da hoy día en la mañana en CNN, Chile, que se le pregunta a propósito de este acto simbólico del día domingo. Escúchame lo que dice Ana María Gasmuri.
Nosotros no compartimos este acto comunicacional del alcalde Carter, lo respetamos, por supuesto, está en su derecho a hacerlo, pero por dos factores aquí. Uno, que fue decidido unilateralmente, sin consensuarlo con la Fundación, y en esta cooperación público-privada que tenemos, uno de los acuerdos que consideramos es consensuar ese tipo de acciones. Eso no fue así, se nos comunicó que este acto iba a llevarse adelante el domingo, y nosotros dimos a entender nuestro parecer, que no creíamos que fuera correcto, sobre todo en el escenario en que nos encontramos, o sea, teniendo una muy buena recepción del proyecto de parte de las autoridades, avanzando en conversar partes del proceso de la autorización que estamos pidiendo, en una relación cercana, abierta, con el SAC, con la Intendencia y con las diferentes autoridades, no nos parecía procedente hacer ese acto de protesta de alguna manera, ¿cierto?, cuando todo está dando señales de estar bien encaminado.
Ahí las palabras de Ana María Gasmuri, la presidenta de Fundación Daya, que yo te decía es el tercer actor dentro de esta historia. Dice varias cosas Ana María Gasmuri, pero la primera que te quiero preguntar a propósito de lo que ella dice es de este acuerdo público-privado. ¿De quién es la idea? ¿De quién nació esta idea? ¿Quién es el gestor de esta idea, alcalde?
Esta conversación personal que tuvimos con Ana María Gasmuri, ella durante años ha llevado la causa de la legalización del cultivo de la marihuana para fines terapéuticos y también para el recreacional hace años. No la ha escuchado nadie. Y a mí me tocó conocerla en una actividad social, me conversó durante horas del tema.
¿No ha escuchado nadie o no ha tenido el apoyo de poca gente?
Básicamente eso. Yeah. Trató de entrar con su idea en el gobierno anterior de la presidenta y no fue acogida. Y a mí me pareció que el aspecto médico era súper atendible. Yo particularmente, algunas personas ya lo saben, yo perdí a mi papá, es un referente en toda mi acción pública, la muerte de mi viejo. Y vi en carne propia lo que significa una enfermedad terminal, el costo medicinal. ¿Tú te acuerdas cuando yo estaba en la pelea para la alcaldía? A mí me tiraban el DICOM como una cosa para desacreditarme. Bueno, sí. Una de las causas por que nos fuimos a la punta del cerro económicamente fue por los gastos médicos de esa enfermedad. Y eso le pasa a la gente de a pie, a los que están escuchando la radio, no a los que salen en la tele. Eso le pasa a la gente. O sea, si hoy día hay una posibilidad a través de un mecanismo natural y además gratuito si lo produce la municipalidad, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no explorarlo? Como lo ha hecho Estados Unidos, buena parte de Europa y el Estado de Israel. Entonces, me pareció importante acoger esa posición. En ese minuto no existía la Fundación Daya. En ese minuto era Ana María Gasmuri y su pareja que estaban en este tema. Entonces, cuando se quieren asociar con nosotros, nosotros les proponemos, para que no haya un efecto lucrativo, para que no aparezcan intereses económicos de por medio, que ellos constituyan una fundación sin fines de lucro.
Y ustedes pasan los terrenos, además.
Nosotros los ayudamos, los acompañamos, fundaron esta organización. De hecho, el SAC lo primero que cuestiona es esta Fundación Daya que no tenía RUT. Y nosotros aclaramos el tema, los acompañamos. Y respecto de la actitud de Ana María, que se ha ido volviendo muy agresiva, yo solamente palabras de gratitud respecto de ella, porque yo aprendí respecto a un tema que no conocía, respecto al cual también yo tenía prejuicios.
¿Tú no has hablado con ella en las últimas horas?
No nos ha querido contestar el teléfono.
¿Desde la manifestación simbólica?
La invitamos, nos dijo que no, y está muy bien que tenga una opinión distinta. Uno puede tener una divergencia,
pero me cuesta entender un poco, por eso la primera pregunta que te decía yo, ¿dónde se rompe esto? Porque me cuesta entender que es una sociedad público-privada, como dice ella, que se vino gestando hace mucho tiempo, que la hablaron personalmente en este encuentro que tuvieron, se hayan separado los caminos a tal punto de que este acto simbólico, que no tenía nada más que lo que tú calificaste el domingo de simbólico, no tenga la presencia o la participación de quien es gestora, comillas, de esta actividad o de esta idea.
Bueno, tú lo insinúas, porque cualquier persona...
No estoy preguntando.
No, porque cualquier persona medianamente informada se da cuenta que lo que hicimos el domingo fue solamente un acto simbólico, no es un acto de rebeldía, es exigir que se cumpla la ley. Además, Ana María ahí en su nota dice cosas que son bastante ilustrativas. Estábamos tan cerca, teníamos conversaciones, la municipalidad nunca tuvo ninguna conversación. ¿Dónde están los documentos? Si en un tema legal, además que es tan delicado como el manejo de una planta que es declarada ilegal para cualquier otro uso que no sea el medicinal. Nosotros nos comunicamos por escrito, las instituciones públicas sí se relacionan. A nosotros nunca nos contestaron ni siquiera el teléfono. En cambio, ella estaba en tratativas con el señor Gómez, con el intendente, el mismo intendente que ahora, coordinado con ella, nos sale a atacar en los medios. A mí muchas veces me dijeron que no confiara en una persona que venía de la sensibilidad de la nueva mayoría, pero yo siempre he creído, y no es por una pose, es porque el mundo funciona así. Cualquier institución o cualquier causa noble siempre tiene que estar cruzada por la transversalidad. Lamentablemente yo creo que Ana María ha pulsado más bien con su sensibilidad ideológica y en vez de ponerse al lado nuestro, haciendo una crítica tal vez, nos podría haber hecho una crítica, pero entraba en el juego de la operación comunicacional, porque no es casualidad que Orrego, el SAC y ella no nos digan, mire, el alcalde se equivocó por una interpretación legal, pero el plazo de aprobación es la próxima semana a tal hora. No han dicho nada de eso, de lo que se han dedicado a decir, esto es una operación comunicacional, esto es solamente marketing. ¿Qué es lo clásico? Que es lo que hace siempre la nueva mayoría, como dice Marco Enrique Ojominami. La nueva mayoría cuando hace una acción comunicacional de esta naturaleza es contra el lucro, a favor de los que sufren, por la desigualdad. Pero cuando lo hace alguien que no es de centro izquierda, que no es de la nueva mayoría, siempre es oportunismo, siempre es cálculo, es el descrédito más completo de alguien que no está en ese grupo que se cree el dueño de las causas así llamadas valóricas.
En Aire Fresco estamos conversando con el alcalde de la Municipalidad de La Florida, Rodolfo Carter. Rodolfo, ¿hay un mea culpa? ¿Hay algún mea culpa a propósito de todo lo que ha pasado en estas 48 horas desde la plantación simbólica el domingo? Y te lo pregunto con fecha, porque se suponía que el 23 es la fecha donde se iba a conocer si esto iba a ser aprobado o no, a pesar de que Orrego dice otra cosa, que al parecer ya estaría aprobado y que había que esperar hasta el 23. ¿Hay un mea culpa de haber esperado quizás hasta el día 24, hasta el otro domingo, para haber hecho esto y haberlo hecho por el camino correcto?
Yo muchas veces en mi vida he cometido errores y los voy a seguir cometiendo. Yo por ser alcalde no me titulaba perfecto. Y cuando me he equivocado he pedido disculpas incluso públicas. Pero en este caso no hemos actuado con error porque no teníamos ninguna información. Hoy día...
No era bueno esperar hasta el 23.
Pero si no podíamos saberlo. Si habíamos pasado 5 meses, Rodrigo. Nosotros durante 5 meses no tuvimos ninguna respuesta. Le escribimos a lo menos 8 veces al SAC. Es más, hace más de 30 días le dijimos al SAC, hay una ley que se llama el silencio administrativo, nos tienen que responder, de lo contrario nosotros la vamos a aplicar. No nos contaron nunca. Entonces ayer salen con esto de las fechas, cosa que nadie sabía. Pero además, mira, lo más relevante, yo creo que, y uno lo va apreciando con el paso de las horas, se ha ido corriendo el foco hacia la descalificación personal por un cálculo político. Como creyendo que si al final yo doy lo mismo en esta historia. Si acá lo que podríamos hacer es una discusión generosa hacia el país, porque efectivamente hay 200 personas en este primer paso de investigación terapéutica que podrían recibir alivio y además gratuito. Pero, nuevamente, la codicia personal, el cálculo, la figuración, es mucho más fuerte. Yo no tengo ningún problema que se apadrine o se adueñe de la paternidad de esto, el que quiera. Orrego, la Ana María, el señor que cuida los autos en la esquina, me da exactamente lo mismo.
Quiero entender que, de esta última frase que estás esgrimiendo, que vas a seguir con el proyecto independiente de lo que pase aquí en adelante. Porque hay roces, digámoslo. Tú ya no tienes la misma relación con Ana María Gasmuri, la relación con Orrego no sé si antes existía y de qué manera existía, pero claramente el intendente Santiago y ya no es de las mejores. Pero hay lo que tú dices, hay gente que se podría venir beneficiada, ver beneficiada, digo, a propósito de esta idea, de este proyecto. Y eso te pregunto, ¿sigue la relación con la fundación? ¿O esto se acaba acá? ¿O van a esperar otra fecha? ¿O cada uno por su camino?
Yo, como te dije respecto a Ana María, no solamente porque me ha enseñado mucho en el tema, porque además es políticamente correcto, no es políticamente correcto decirlo en esta época, pero además yo crecí en una sociedad donde a las mujeres no se les maltrata. Yo no le voy a contestar las críticas, porque además es mujer. Simplemente gratitud, la gente juzgará su actitud. Si ella opta por romper la relación, que yo creo que es lo que finalmente va a ocurrir, porque si uno mira un poquito más con distancia desde La Moneda, le están digitando a Orrego para que haga el factor político de crítica comunicacional, y lo que viene ahora es desacreditar la poca seriedad de La Florida, que Ana María Gasmuri se vaya, renuncie, y tal vez con esa excusa puedan prohibir el proyecto porque se va supuestamente el dueño, que es una falsedad. Orrego hoy día en la mañana en CNN, justamente tú lo citabas, yo estaba estupefacto. Yo estaba en el panel con Paola Berlín y el otro chico que lee las noticias. No paró de mentir durante minutos. Mentiras tras mentiras. Aquí hay dos proyectos. No hay dos proyectos. Es uno solo. Es que los dueños del proyecto es Daya. Tampoco es cierto. Acá hay una asociación, efectivamente. Pero quien ha hecho todo el esfuerzo, ha puesto los recursos, ha sido la Municipalidad de La Florida. Tratando de poner un escenario como que nosotros somos los convidados de piedra.
¿Recursos para el proyecto y para la fundación?
La fundación nos señaló que tenía recursos propios, productos de aportes de privado, cosa que no ha podido cumplir, porque además es muy nueva. Y todo lo que ha faltado lo hemos hecho presente nosotros. Es de muy mal gusto hablar de plata en un tema tan sensible como el dolor, pero objetivamente el que se ha llevado el cargo, la carga económica entera, ha sido el municipio. Por tanto, hoy día yo creo que claramente hay una operación comunicacional y probablemente el país se va a dar cuenta con el paso de los meses que esto no es un hecho aislado. Acá hay una forma de ver el país donde el Chile de todos que nos anunciaba la presidenta durante la campaña presidencial finalmente ha terminado siendo solo el Chile de ellos, donde ellos solamente son los únicos que caben.
Rodolfo, no puedo terminar esta entrevista sin preguntarte algo que lo mencionaste, o mencionaste dos nombres. Uno fue Andrés Velasco y el otro Marco Enrique Minami, que los pusiste así como, dijeron estas personas esto. Eso me demuestra que estás muy alejado de tu fundamento político, la Unión Demócrata Independiente, la Alianza, como que te estás acercando a otro margen de acción política en el futuro, a eso me refiero.
En absoluto. ¿No? Esto te va a sonar muy extravagante, pero yo desde niño he sido aficionado a la astronomía. Y Y cuando uno mira la estrella, se pregunta muchas cosas. Cuando uno está en política, uno se vive preguntando cosas. Y uno tiene que estar dispuesto a correr los márgenes. Que yo pueda hablar bien de Marco Enrique Dominami y reconocerle mérito no significa que esté de acuerdo con todo lo que él dice. Y que pueda encontrarle cosas correctas también a Andrés Velasco, que objetivamente es una estrella emergente, porque está diciendo cosas que son de sentido común, que a veces no es tan común en política. Dice, mire, las cosas buenas que hemos hecho, ¿por qué las vamos a derribar por prejuicio? ¿Por qué no nos podemos entender entre chilenos si sentimos las mismas cosas? Las diferencias las tenemos a nivel de soluciones. ¿Por qué hemos transformado, después de 20 años de vuelta a la democracia? Cuando fue el plebiscito yo tenía 16 años. Y me acuerdo que el 4 de octubre, la tensión en el país era brutal. No se podía hablar de otra cosa que era el plebiscito. Yo le decía a mi mejor amigo de esa época, que era militante de la J, le decía, mira, va a ganar el no. Y vamos a perder el miedo y además de mirar con desconfianza al otro. Esta situación de guerra, de enemigos. Que y hoy día uno ve de nuevo que por pensar distinto parece que fuéramos enemigos. Orrego, por eso es tan atroz el lenguaje que usa, que es tan poco demócrata y tan poco cristiano, además. Él puede estar en desacuerdo. Él me puede criticar. Pero lo que no puede es descalificarme como persona. Y yo tampoco, por eso mismo no le contesto en el mismo término. Yo creo que se equivoca radicalmente y se hace mucho daño. Y hoy día en política yo puedo relacionarme con todo el mundo y aprender de toda la gente. Yo creo que Marco Enrique Dominami le hizo un aporte a Chile cuando se atrevió a romper con la Constitución e ir de independiente, ser el candidato presidencial más joven de la historia. Y Andrés Velasco hoy día le está poniendo mucha sensatez y nos está mandando una lección muy potente a la centro-derecha con un discurso libertario y bastante más moderno que el que tenemos en muchos sectores.
Don Rodolfo Carter, alcalde de la Municipalidad de La Florida, un millón de gracias por haber estado acá en esta edición de Aire Fresco.
Ha sido un gusto estar acá.
Ya, pues vaya a cuidar la semilla, no se la vayan a
robar.
Estamos llegando al final de este programa. Yo les cuento que se viene de inmediato Momentos Notables con Bárbara Espejo. Hoy recordamos cuando Marilyn Monroe fue encontrada muerta. Luego, A Todos Nos Pasa Lo Mismo. Y después de eso, Terapia Chilensis. A las 20:30, un nuevo capítulo de Edición Limitada, Duna Folk con Cristian Araya. Les recordamos que si se perdieron algo o quieren volver a escuchar alguno de nuestros programas, es súper fácil, www.duna.cl. Mañana es miércoles, vuelve a este programa a conducirlo como se merece don Polo Ramírez. Por mi parte es todo. Gracias. Buenas tardes.